hace, como costumbre que tenemos nosotros en esta iglesia, es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9 si nos hemos salido de comunión para integrarnos de nuevo a nuestro caminar con el Señor. Y después de eso, pues vamos a iniciar la segunda clase del libro de Deuteronomio en el incremento número 113. Tomemos un minutito entonces para estar en comunión con el Señor y después de eso iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo lo que tú tienes preparado para nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Seguimos el estudio del libro de Deuteronomio. Hemos pasado por el versículo 2, capítulo 7, que nos dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, y las destruirás del todo, y no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vemos que hay un tiempo en la historia que tiene que ver con esta guerra santa, que tiene que ver con la exterminación de 7 naciones que estaban ahí, todas pertenecían a Cam, que era el hijo de Noé, que estaba bajo la maldición, que tiene esa naturaleza pecaminosa que se expresa de cierta manera que verdaderamente que destruía rápidamente todo. Hablamos de 4 generaciones o de 400 años en las cuales ya Dios se da cuenta que llegaron al colmo y le está pidiendo al pueblo que vengan ahora a destruirlos a ellos. Entonces, es algo muy interesante, pues, de cómo ocurre todo esto si vemos la historia que nos permite ver al Señor. Estos pueblos, entonces, que ustedes tienen que destruir, se han cerrado en el sistema con este tipo de metafísica. La metafísica de ellos era paganismo total y completo y la adoración a Astaroth, a la diosa del cielo, a los diferentes, a los baales, que eran sistemas que ellos utilizaban para adorar, en los cuales ellos a sus propios hijos los pasaban por el fuego. Habían llegado a una completa destrucción, pues, de su propia mente. Con ese tipo de metafísica, entonces, los condena aquí arriba, porque lo que sale de acá abajo, aquí arriba, es que se expresa. Y todos ellos estaban con esa metafísica de que lo destruía. Lo mismo, para darles un ejemplo moderno, porque quiero darles un ejemplo moderno, ha pasado con Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Y este proceso está avanzando a pasos acelerados en México en estos momentos. La gente no se da cuenta de esto en estos momentos, pero ahí está. Y hemos visto, porque tenemos la evidencia, que la vemos en la propia televisión. Lo que pasa es que suena muy bonito. Siempre suena muy bonito ese sistema. Es el sistema que a la gente primero la atrae para poder ellos poner, pues, sus pasos, adelantar sus pasos. Porque si el pueblo está con ellos todo el tiempo, porque son gente que ahora sí está poniendo las riendas y que están agarrando a la gente, que entonces todo lo que ellos quieran se lo da al pueblo, porque es a favor del pueblo, es mi pueblo y por mi pueblo. Ustedes saben que he utilizado las palabras textuales de Hugo Chávez. Yo no sé si, pero claro, está con el acento mexicano de una manera más. El mexicano se expresa muy lindo. A mí me fascina cómo se explica el mexicano y lo hace muy, o sea, muy señorialmente, pero es la misma cosa. No importa cómo te lo den. De todas maneras, es la misma cosa. Bueno, entonces, por eso es que tenemos que ver esto, porque esto está ocurriendo al día de hoy. Este es el motivo por el cual, entonces, viendo el pasado, lo que está ocurriendo en Israel, por lo que Dios está en contra de estos pueblos para desarraigar el problema religioso. Y fíjense de nuevo que en este pasaje, pues, que no está hablando tanto de la moral como está haciendo lo de la religión. Eso es lo que él está, primero porque la religión tiene que ver con la metafísica de acá abajo. Entonces, en Deuteronomio 7:2, de nuevo, fíjense que él les dice, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ella alianzas ni tendrás de ella misericordia. Se acabó el periodo de gracia para ellos. Y después, en otras palabras, no tendrás ningún tipo de negocio con esta gente. Después, en Deuteronomio 7:3, les dice, y no emparentarás, no te emparentarás con ellas, no darás tu hija o tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En otras palabras, no lo va a permitir el Señor. Fuerte castigo. Fíjense que la mezcolanza esta la está haciendo no porque sea una raza diferente. ¿Sí lo ven? sino porque la metafísica que tienen ellos, porque son paganos, porque se van a llevar al pueblo de Israel al paganismo. Al paganismo. Eso es lo que ellos están tratando de evitar, porque él está estableciendo el país de Dios, el país que tiene las normas y los principios de Dios y que propone la verdad absoluta para todos los pueblos. Es la luz de Dios para el mundo. Entonces, en Deuteronomio 7:4 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. O sea, te lo va a desviar, me va a quitar, ya no me va a seguir adorando a mí, que soy su Dios, que lo hice, que lo traje con ese propósito, ¿verdad? Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Fíjense lo que está haciendo. Primero le está diciendo a José Caballa y destruya a este pueblo, pero le está diciendo que si ellos también se salen, también van a sufrir la destrucción. O sea que esto es un tema que está en la Biblia una y otra vez. Pero no es que esté en el Nuevo Testamento. Porque muchas personas dicen que la iglesia siempre está persiguiendo y que está haciendo. No, está en el Antiguo Testamento. Está la información de los pactos que Dios hace con el pueblo de Israel. Lo que pasa es que ellos no saben porque no estudian estas cosas. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa servirán a dioses ajenos? Significa que aquí abajo, en este edificio, vemos la metafísica, tienen esto completamente equivocado. Están edificando sobre la falsedad, sobre la mentira. A nivel de la metafísica van a recibir respuestas incorrectas y en lo que concierne al matrimonio, él dice, yo soy el Dios que ha diseñado el matrimonio, un hombre y una mujer, no la ideología del género. Esos países ya estaban, ya tenían ese asunto de la ideología del género. Los países estos hacían orgías, ¿me explico? O sea, ya no había ese cuidado de un hombre por una mujer. Porque ya como todo el mundo estaba con todo el mundo, pues ahí que venga el zafarrancho, como quien dice. Nadie protege a nadie ni a le interesa. El hombre, cuando ve que una mujer se acuesta con 30 personas, pues no le interesa qué la va a proteger. ¿De quién la va a proteger? ¿Para qué la va a proteger si ella hace lo que le da la gana? ¿Se da cuenta? Entonces, se van en contra de todo lo que Dios estableció. Pero hay algo más todavía. Y esto es lo que les quiero enseñar. ¿Qué es lo que va a suceder si se mezcla con esta persona? Que no puedes tener dos personas viviendo en una relación íntima y no compartir su metafísica. A la final, tú vas a hablar de todo y finalmente tú vas a saber de qué viene esta persona y de qué está hecha esta persona. ¿Se dan cuenta? Entonces ella va a esta persona le va a enseñar cosas que no tiene por qué aprender, mientras que esta persona le va a enseñar cosas que sí tiene que aprender, pero resulta que el sistema de la metafísica que tienen ellos incluye el sexo y incluye una serie de cosas que por la carne hay debilidad. ¿Me explico? Entonces, tarde o temprano se va a compartir esa metafísica. Yo no quiero que ustedes compartan esa parte de ustedes con su cónyuge que está al otro lado de la batalla. O sea que servir a otros dioses significa implementar políticas que van en contra del Señor, del diseño divino. O sea que básicamente llega a ser un acto de traición porque Dios es el rey de Israel. ¿Te das cuenta? Dios es su rey. Entonces tú estás en contra de la política de tu rey, tú estás cometiendo entonces básicamente traición. Ahora, el versículo número 5 parece muy duro hasta que ustedes sumen 2 y 2. O sea, es difícil ver estas cosas si no tienes la verdad absoluta contigo, porque tú oyes solamente la parte de la política. Cuando tú oyes discurso de la política, de políticos, tú vas a oír cosas muy lindas. Porque ellos saben a través de la retórica cómo decirte las cosas para que te gusten y te parezcan bonitas y te sepan bien, están bien condimentadas, bien arregladas, bien puestas. ¡Ah, qué bien! Y como a ti nunca te hablan de esa manera, pues aquí tienes esta persona que te está diciendo cosas extraordinarias y tú se las crees. ¿Eh? Porque no estás indagando la ética, la epistemología o la metafísica. Pero si nosotros vamos aquí abajo inmediatamente nos damos cuenta, aquí esto está todo destruido. Lo que está utilizando es un subterfugio, está utilizando el sofismo. Esta es la sofisticación para derribar todo lo que hay. Entonces, ese es el motivo por el cual les sigo enseñando pues, esta diapositiva, para que nosotros veamos la metafísica, quién es tu Dios. Comienza de allá abajo, porque si no es Dios Todopoderoso, entonces todo lo demás que se edifica se derrumba, se destruye, y a la final llega ¿a qué? A la tiranía. Hay tiranía con y hay tiranía sin. Siempre van a haber pobres. La misma Biblia te lo dice, los pobres los tendrás contigo siempre. ¿Sí? Pero hay pobres porque son pobres porque no quieren trabajar o porque tienen algún impedimento, que tienen que ser ayudados, etc. Pero hay trabajo, hay recursos, hay alguien que los pueda ayudar. En la tiranía no. En la tiranía como dicen en Cuba, te comes un cable, que ahí no hay nada. Ahí es peor que todo y tú no tienes ni voz ni voto. Hacen contigo lo que les dé la gana. O primero que todo, te quitan las armas. Primero, además de eso, ellos son los que manejan todo el sistema de la salud, por ejemplo. Si el gobierno maneja la salud y tú estás en contra del gobierno, te contras, ahora sí, búscatela por tu lado. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, de todas maneras, es interesante. En Deuteronomio 7.5 nos dice, mas así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán, quebrarán sus estatuas, destruirán sus imágenes de acera y quemarán sus esculturas en fuego. Está dirigiéndose directamente a la metafísica. A la metafísica. Y estas imágenes de acera eran labradas con la madera. Y mandó a destruir al pueblo todo esto. Entonces yo quiero poner un momento aquí. Vamos a hacer una pequeña pauta en esto para saber quién era acera. ¿Qué era lo que pasaba con acera y el pueblo de Israel? Porque por el fracaso de ellos, este sistema ahora va a ser el que se los lleva. Se los va a llevar. Y claro está, nosotros queremos ver quién era acera. Entonces, ¿el culto a la diosa acera es cosa del pasado o está vigente el día de hoy? Lo que pasa es que Satanás reempaqueta el asunto. O sea, lo pone de una manera diferente. Por ejemplo, nosotros antes veíamos la televisión y ¿de quién era la guerra? De los indios contra los cowboys, ¿verdad? Los vaqueros contra los indios, pa, 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 y el sombrerito blanco era el bueno y el sombrerito negro era el malo, ¿ok? Hoy en día, pues la guerra de la galaxia, la misma cosa, es el bien contra el mal, ¿verdad? Es la misma, pero mucho más sofisticado, con rayos láser y con esto, y, o sea, todo más, pero la misma cosa, es la misma cosa, empacado de una manera diferente. Es como la moda, ¿verdad? O sea que todo eso lo tenemos que ver. Entonces, lo que hace Satanás es que él vuelve a instituir con otras nombres y otras palabras y todo eso. Entonces, aquí les quiero enseñar un estudio que fue hecho por Adrián Pablos y Fabián Massa. Y aquí, en hebreo, la palabra acera, porque tiene el acento, no tiene acento, o sea que es una palabra. ¿Cuál es la palabra? Está la esdrújula, está la aguda, y hay otra en el medio. El acento agudo es el primero. La segunda es... Sí, esa me suena un poquito. Ah, bueno. Grave. Ok, el asunto está grave entonces aquí porque es acera con la... Bien. Bueno, entonces... Acera es el plural en el hebreo. En el hebreo es asherá. El plural es asherim y asherot. Ugarítico, aserat. En las cartas de Armana es asherú. Y Astartú. Les digo esto porque tienen diferentes nombres. La diosa fenicia de la vegetación llamada acera de los tirios, en un texto ugarítico, que es antiquísimo, la literatura ugarítica se refiere a ella como la señora de los dioses, la amante o novia de los dioses del cielo, y como la madre de 70 deidades. Bueno, inmediatamente te das cuenta que es el paganismo en acción. Pero su título más distintivo es Ashirat, del mar, o sea, la señora que pasea por el mar. Ahora, Baal y Aserá eran los dioses más importantes de la fertilidad en Canaán, en la región de la actual Palestina, que era la Palestina en aquella época, porque esa era la época en que había conquistado al pueblo judío. Su culto solía incluir actos sexuales con un sacerdote o con una sacerdotisa, en otras palabras, antes de entrar, o para pedirle a estos dioses que hubiera una gran cosecha, entonces entraban a estos rituales y hacían actos sexuales con el sacerdote o con la sacerdotisa. O sea que esas personas estaban ahí para hacer eso porque le estaban pidiendo a Dios de la fertilidad. Y claro está, quiero decirle que eso, si le puedes llamar iglesia de congregación, estaban llenas, se llenaban. No, ¿a dónde vas? Pues a la iglesia. ¿Se imaginan? No, yo tengo que... Oh, ¡hice votos! ¡Juré! Yo tengo que ir. O sea que él la pone facilita, te la pone facilita en ese sentido. No, hay que hacer algo, ¿verdad? La gente cree que hoy en día la pornografía solamente está en el... No, en aquella época era en vivo y en directo, y era religión. O sea que las personas iban y siempre pues cambiaban los sacerdotes y las sacerdotisas, las cambiaban constantemente. Bueno, a los cuales se les debía entregar una ofrenda. Tenías que darle una ofrenda. Esto básicamente llega a ser una actividad sexual que se realizaba por dinero, razón por la cual se relaciona a la veneración de estos dioses como la prostitución. ¿Okay? Era prostitución. El culto de Acera en el principio estuvo ligado a Baal. Baal quiere decir señor. Pero luego adquirió peso propio. El nombre de la diosa viene de variaciones dependiendo del idioma y de la religión, pero se difunde por el mundo entero. Lo mismo que la adoración de la madre y el hijo. El mundo entero lo tiene. Fíjense entonces aquí los diferentes nombres que tienen que tiene esta acera que la Biblia nos está hablando en este momento. Destruirás esto. Vas a entrar y lo vas a destruir, ¿verdad? En ugarítico es TTRT. También Atart o Astarat, el transliterado de Atirat. En acadio, Astartú. También Astartú. En etrusco, Uniastre. En Abisinia, que es Utopía, Astar. En Mesopotamia, Ishtar. Para los sumerios era una antigua Inanna. Para los griegos, Astarté. El hebreo y el fenicio se llamaba Ashtoret. Uno de los títulos es la reina del cielo. La reina del cielo. El profeta Jeremías amonesta a los habitantes de Jerusalén por darle culto a la reina del cielo. Okay. Entonces aquí tienen ustedes, a ver, sácale la fotografía. Sí, lo que no es Siri tiene que ver con la adoración de la madre y el hijo. Aquí tenemos entonces a Jeremías, el profeta Jeremías, hablando de esto, porque esto, de nuevo se le digo que esto es reempaquetado. Todo está reempaquetado. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas para la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Okay? Entonces, ahí viene la adoración de la madre, del hijo, ahí vienen las vírgenes, etc. Los habitantes de Jerusalén lo conocían bien el problema porque el Señor se había dirigido a ese problema. Este es el mismo título que hoy en día se le dio en su momento a Isis, cuyo significado precisamente es trono. Era y Juno, era con H, y Juno, y que hoy se les da a través del sincretismo a las apariciones de la Virgen María de la Iglesia Católica. Muy interesante. Ahora, yo tengo familia católica. Mi prima hermana, que la amo como mi hermana, porque ella es mi hermana para mí, que la amo, pero ella está metida en esto y para ellos es muy difícil que le digas algo acerca de esto, muy difícil. Pero yo lo hago con ánimo, no solamente de presentar la información, que ¿okay? Yo no quiero ofender a nadie de ninguna manera, simplemente que esto es lo que nosotros tenemos históricamente. Eso no lo puede cambiar porque está histórico, son los datos históricos. Entonces, aquí viene el asunto, el culto primaveral de Astarte, un culto a la fertilidad llamado actualmente Easter en los Estados Unidos. Easter, la otra palabra es Esther. La palabra Esther, se utilizaba mucho el nombre de Esther en Israel. Se le daba el nombre porque había entrado para el nombre de Esther, Easter, que viene de Astarte. Nosotros lo conocemos como la Pascua, la Semana Santa. El Reino Unido, Estados Unidos y las comunidades celtas le llaman Easter. Easter es el nombre derivado de Ishtar, Esther. Muy común entre los pueblos vecinos de Israel y en la antigüedad y en todo el mundo hoy en día. Según la Wicca, Easter o su Ostara es la segunda etapa enérgica del año. Su nombre proviene de la diosa Esther, de Easter, deformación del nombre Ishtar, quien era la diosa de la fertilidad y a quien los celtas llamaban la señora the lady. La celebración Ostara se inicia con el equinoccio de la primavera. La fiesta de Ostara coincide con la celebración de la Pascua. Durante Easter o la Pascua son tradicionales los huevos de la Pascua, los cuales se pintan de colores alegres y se obsequian los unos a los otros. El huevo simboliza la creación y los colores alegría. Así, cuando damos un huevo de Pascua, estamos ofreciendo, perdón, nuestro deseo de que la otra persona tenga vida, o sea, creación alegre. La costumbre de los huevos pintados de la Pascua o sus émulos de chocolate son parte de la celebración celta del solsticio de primavera, que no es ni más ni menos que el renacer de Tamuz. ¿Ok? Estamos hablando de la deidad. Les quiero dar a continuación un párrafo de un extracto del libro que se llama La Pascua de Dios, de Art Bradlick y David Rothwell. Como los días festivos de la Pascua Florida, se presentan estos asuntos que les acabo de presentar, como los huevos que se le dan, ¿entendés? Ok. Aquí Dios lo condena absolutamente. Esta celebración primaveral, que no es bíblica, literalmente glorifica los ritos paganos del sexo y la fertilidad. Y es una absoluta farsa de la Pascua ordenada por las Escrituras por Dios. ¿Alguna vez se han preocupado por buscar la palabra Pascua Florida en alguna enciclopedia o diccionario? Esta palabra ha sustituido a la palabra original de Easter o Aster o Astarte. Ahí tienen ustedes el reempaque. Usted se sigue reempaquetando porque esto funciona y trae muchas personas, y las personas siempre están por el dinero. O sea que están tratando de hacer más dinero. Entonces, como podemos apreciar, el culto de Astarte o Ishtar, y nada, lejos de ser algo pasado, está bien vigente en nuestro presente. O sea, esta Astarte, como la Señora del Mar, la voy a poner aquí. Esta virgen que ustedes ven aquí, es Natal Basil, de Brasil, Natal Brasil, estatua de Lemanjá, localizada en Frará de Meio. ¿Okay? Ahí tienen ustedes algo muy interesante, porque aquí, en todas las partes, sí, ha venido este asunto, ¿verdad? Porque se difunde por todos lados. Y aquí vemos que los fenicios eran un pueblo de mar. Y llevaron el culto de la diosa, que es la Señora del Mar. Aquí la tienen ustedes. Ese culto se puede reconocer en la religión africana Yoruba, llevada a América por los esclavos, quienes diseminaron en América su religión, la cual dio origen a los cultos de Umbanda, Kimbambanda, Candomblé, Santería, y todos ellos ligados a la magia negra y al vudú. La Señora del Mar toma en esta religión el nombre de Lemanjá, y tiene lugares de culto importantes en Brasil, Cuba, el Caribe, Uruguay, y se está expandiendo rápidamente en la Argentina. Aquí tienen otra imagen, y en la parte de abajo les puse lo siguiente. Observen los detalles en común entre ambas estatuas. Como ser la estrella de la corona sobre la cabeza, tres puntas, ¿verdad?, en la cabeza, el amplio vestido de color celeste y extrema blancura de la piel y del cabello largo. Ustedes ven aquí a la figura de Astarte. ¿Ya le sacaron la foto? No. Bueno. Aquí vienen la figura de Astarte y ustedes ven cómo tiene esos tres picos, ¿verdad? Y esta es la diosa de la fertilidad, que ahora tiene, pues esto también se le conoce como la diosa del cielo. Estas son las famosas vírgenes que traen. Ahora, esto se ha propagado aún más con el asunto de Isis, Osiris y el niño. Todas las culturas tienen la adoración de la madre y del hijo. Le llaman de diferentes maneras, están en diferentes religiones, pero es el similar, pues, de la madre y Jesús. Pero en otras religiones se les llama de otra manera, y son diferentes dioses, porque así viene desde atrás. Entonces, en los países de que formaban parte del Imperio Romano, la Señora del Mar fue asimilada por el sincretismo, por la Iglesia Católica, como Stella Maris. Fue asimilada. Recuérdense que en el inicio se integra, pues, con Constantino, se integran todas estas religiones a la católica, y se utilizan mucho de la simbología pagana dentro de la religión, porque les interesaba que todo el mundo entrara, y de alguna manera se lo ponían, y eso se ha quedado, pues, en iglesia. Entonces, veamos la influencia del culto a Será, a Astarte, en Israel. Sus representaciones fueron levantadas y adoradas en Jerusalén. O sea que esto viene desde atrás, estamos hablando desde las épocas en que se toma posesión de Canaán. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo de 3,000 y pico de años atrás. Muy, muy atrás. Ahora, en Primera de Reyes 15, 13, porque a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Biblia al respecto, ¿ok? En Primera de Reyes 15, 13, dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo a Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Fíjense ustedes que esto era lo que estaba. Y en Samaria también ocurre, en Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera. Acab era uno de los reyes malvados en la Biblia, pues. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel. Recuerden que Israel está dividido en Israel y Judá. Este era el rey del norte. Y este hombre, pues, estaba metido, había permitido la adoración de todo tipo de dioses, debido a que ellos no tenían el sitio de adoración que tenía Judá, que era el templo, que era donde estaba la casa de David en la parte de arriba. Entonces ellos hicieron su propio templo en Betel, con sus propios, él llamó a sus propios sacerdotes, su propia gente, e inventó una religión. ¿Okay? Y también se metió a hacer estas cosas. Entonces, en 2 de Reyes 3:13, nos dice, con todo esto, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Otro, la maldición viene por medio de esto. Por eso es que por la línea de José no viene el Señor Jesucristo. ¿Okay? Por este motivo. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvieron, y también la imagen de Aserá permaneció en Samaria. ¿Se dan cuenta? Samaria, la parte norte, ahí es donde estaban, y en Samaria ellos hacían, estos eran bacanales, básicamente. Eran bacanales, los ponían en los lugares altos, y ahí era el sexo libre, y ahí era donde quemaban a sus hijos para en los cultos de adoración, mientras ellos tenían relaciones sexuales, básicamente. O sea que era un desastre completo. En 2 de Reyes 21:3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Todos los ángeles caídos fueron adorados por él. ¿Te das cuenta? Y por ahí dice, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. O sea, el Señor se los había dicho, no vayan a hacer esto. Lo que pasa es que en el país que Dios llama, por eso es que Israel está en la diáspora, por eso es que hay esa confusión. Si tú lees los libros del Antiguo Testamento, te das cuenta que el pueblo erró, sus líderes erraron, se retiraron de Jehová, se retiraron de su Mesías, se retiraron de la verdad. Y cuando te retiras de la verdad, no importa qué tan inteligente seas, vas a terminar en destrucción. Ahora, tú puedes tener el Antiguo Testamento y seguirte por ciertas porciones del libro y tienes prosperidad, porque el libro es un libro de prosperidad. Sobre todo el Pentateuco tiene mucha información para que el pueblo tenga prosperidad, porque siguen ciertas leyes específicas. Sobre eso se siguen muchas de las leyes dietéticas, de las leyes dietéticas. Hay judíos que utilizan las leyes dietéticas. Tú ves, por ejemplo, un judío multimillonario que va a trabajar con una bolsita y ahí tiene un sanduchito, tiene una comida, y la gente dice, mira qué tacaño ese tipo con todo el dinero que tiene, que llevando, está comiendo comida kosher, no puede comer otra cosa, tiene que comer comida santificada, no puede comer carne con sangre, no, tiene que ser un proceso específico, tiene que ser cosa específica, y por eso se lleva su bolsita. La gente cree que está haciendo pichirre, pero no, es una cosa completamente diferente. Pero de todas maneras, pues, sigue ciertos patrones, que porque es religioso, es golpe de pecho religioso, y claro está, eso es lo que él tiene. Bueno, de todas maneras, es algo muy interesante. También durante el reinado de Manasés, una imagen de ella, de Aserá, estuvo en el mismo templo de Jerusalén. Fíjense hasta qué punto llegan a profanar el templo de Dios. En 2 de Reyes 21:3 nos dice lo siguiente. Aquí, bueno, aquí lo tienen, lo puse dos veces. Porque volvió a edificar en los lugares altos, aquí a su padre que había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de Aserá, como la había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos. Después, en 2 de Reyes 21:7, nos dice, y puso una imagen de Aserá que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. ¿Se dan cuenta de lo que hizo? ¿Por qué creen que se destruyó el templo también? Por la idolatría tan tremenda que existía. Dios permite, no, esto se va a acabar hasta que yo lo reconstruya y llegue de nuevo. No va a ser. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ya estaban teniendo un mercado libre afuera. Llega nuestro Señor Jesucristo y lo echó para afuera. Levantó las mesas, era fortísimo el Señor Jesucristo. Y las mesas no eran mesas de como las que hay hoy en día, de ese material, de presswood, ¿no? Eran de troncos las mesas. Y él la levantó, la echó y se hizo látigo y le dio látigo a los fariseos y lo sacó de la casa de su padre. ¿Okay? Y claro está que fue algo tremendo. Pero aquí ven ustedes lo que ha pasado. Había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. O sea que no solamente escoge a Israel, pero escoge también a la casa de David para ponerla ahí a Judá. Entonces, maravilloso, la información es extraordinaria que nos da la palabra de Dios. Aunque su padre pues los había arrancado de ahí, como lo vemos en Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acerá e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehusán, Nehustán. O sea que habían agarrado a la serpiente cuando Moisés cruzó el desierto, para que no se muriera el pueblo de Israel, tenían que ver este palo con la serpiente que hablaba del Mesías, hablaba de la muerte del Mesías, y mirándolo, que es fe. Es por fe, o sea, no tiene mérito la persona que lo hace si no tiene fe lo que estaba ahí. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué hacían ahora? Lo tomaron como símbolo de adoración. Le quitan la realidad, lo que representa, y lo adoran de esa manera. De paso, ustedes ven que hoy en día la medicina, el símbolo de la medicina también tiene esa serpiente de curación, porque el que miraba, para abajo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la persona que miraba, si lo había picado una serpiente, miraba y se curaba. O sea, era algo milagroso lo que sucedía con esto y es algo muy interesante. Entonces, después de eso, en Reyes 18-19, vemos que se designaron 450 profetas para servir a la diosa Astaret. Y en Primera de Reyes 18-19 nos dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen en la mesa de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Que eso fue un desastre en el Reino Norte, pues, porque se casa con esta mujer y lo lleva a toda la idolatría que está predicha aquí. Bueno, de todas maneras, ustedes ven que aquí hay algo muy fuerte, muy significativo, y es parte de lo que le está diciendo Moisés al pueblo. No se vayan a juntar con estas personas. La metafísica de ellos es completamente errada. Estos países no pueden mantenerse de esta manera. Miren, ustedes saben lo que ha pasado con Europa. En Europa es tanto el libertinaje que existe que el matrimonio es muy poquito el matrimonio que existe. Todo el mundo contra todo el mundo, ahí se hace de todo, ahí no le interesa a nadie nada. Entonces la población ha bajado. Se requiere para mantener un pueblo fuerte y vigoroso 2.1, pues se hace la división completa de nuevas personas naciendo para que reemplacen las personas que se van muriendo. Bueno, ellos tienen, me parece que es 0.9%, 0.8% de población. O sea que el pueblo se está viniendo abajo porque no se está reemplazando a sí mismo. En los Estados Unidos está apenas el límite y se debe a los mexicanos, a los que han venido aquí a este país en grandes cantidades, ¿okay? Entonces han mantenido, pues las personas que vienen a venir a los Estados Unidos son los que mantienen y llenan esto. Pero ahora están viniendo muchos musulmanes y los musulmanes tienen de 6 a 8 hijos. También los católicos son muy buenos para esto, porque los católicos sí tienen muchos hijos, fíjate. O sea que eso ayuda para que se mantenga esa población vigente, la ética, la metafísica vigente. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy interesante. Pero lo que sucede en Europa es que como tenían ese déficit, pues empezaron a importar musulmanes. Imagínense lo que está pasando con la metafísica, con la epistemología y con la ética de esos países. Destrucción completa. La adoración de un dios pagano por completo, dándole la bienvenida. ¿Para qué? Para destruir, porque eso es lo que hace. Bueno, entonces, también se mencionan en el Antiguo Testamento los utensilios necesarios para el culto de la reina, la diosa Astaret. Segunda de Reyes 23, del 4 al 6, nos dice lo siguiente. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes de segundo orden a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Fíjense, del templo de Jehová ya estaba metido eso allá adentro para Aserá y para todo el ejército, Aserá y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. ¿Se recuerdan que primero perece el reino del norte? El reino del norte perece en los años 731 a.C. Pero después, posteriormente, es que Judá cae en los años 500 y pico. ¿Okay? Va a la deportación babilónica, que esto es 68, algo así. A la deportación babilónica. ¿Por qué? Porque miren lo que estaba pasando. Ya se habían metido ellos en la idolatría, igual que sus hermanos del norte, y había llegado todo este sistema idolátrico, y Dios no puede permitir eso. Dios va a depurar a Israel. Cuando se habla de los 7 años del periodo de la tribulación, donde mueren 2/3 de los judíos que se encuentran en Israel, 2/3, y en el mundo entero, porque la devastación en el mundo va a ser tremenda. Yo les he dicho que van a ser aproximadamente 5 billones de personas o 6 billones de personas que mueren en la faz de la tierra. Esas personas que quedan en Israel después van a ser depuradas como por fuego. Usted tiene que ser drástico. ¿Por qué? Porque el depurar por fuego se utiliza la analogía del oro. El oro se pasa por el crisol 7 veces y sale el bagazo, sale lo que no sirve, sale y queda el oro puro, queda lo bueno. Y eso es lo que va a pasar con Israel. Él va a depurar. Ya el pueblo de Israel, parece entonces, después de 3 años y medio, cree en el Mesías. Me verán a mí al que traspasaron, dice la palabra de Dios, y llorarán por mí como se llora por un hijo único. ¿Okay? Entonces van a creer en él, pero resulta que son 3 años y medio los que quedan. Y una cosa es creer en el Mesías y el resto es crecer. Entonces viene el proceso de depuración que lo que hace es extirpar los pensamientos paganos fuera del pueblo. Porque él no quiere que su pueblo tenga pensamientos paganos porque tiene a su Dios, su marido y su hacedor, como dice la palabra. Entonces él quiere que el pueblo esté listo para él. Y después vienen las bendiciones más extraordinarias que se han visto en el mundo para Israel. Las más extraordinarias. Que lo pone a la de primicia, todo pues. Pero ya el pueblo no se echa para atrás de nuevo. Entonces, aquí sigue diciendo, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. O sea, estaban quemando incienso a Aserá en todos lados. Él los quitó, este rey los quitó. Y asimismo, a los que quemaban el incienso a Baal, al sol y la luna. Fíjense que parte de la idolatría, pues, estos adorando a los que Dios había hecho, pues, y a los signos del zodiaco y a todo lo que el ejército de los cielos. Y también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de su pueblo. ¿Eh? Como que dice, esto es lo que ustedes querían, ahí tienen la ceniza. Entonces, pero además de esto, nosotros nos damos cuenta que las mujeres se ocupaban en tejer las cortinas para la deidad de Aserá. Las mujeres. No solamente le hacían tortas, sino que también hacían este asunto. En 2 Reyes 7:23-7, nos deja saber. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para la cera. O sea que era un sistema completo que se había preparado para hacer esto. Era un sistema muy lucrativo de paso porque, imagínense, ¿qué implica cera? Implica los rituales sexuales. Y si Aserá está en la casa del Señor, ¿cuál era la profanación? ¿Se dan cuenta? Voy a sacar de ahí. O sea, que prostituyen la casa del Señor. O sea, prostituyen con Dios y físicamente se prostituyen en la casa del Señor. Entonces, algunos pasajes mencionan la existencia de más de una imagen de Aserá, junto con las de Baal. Y se las quiero dar ya para concluir. Fíjense en esto porque es sumamente interesante. Jueces 3:7. Le estoy dando, la semana que viene vamos a continuar pues con la entrada. ¿Y por qué le está diciendo él que vas a quitar a todas esas imágenes de Aserá y a Baal? Sácalos de aquí. Es guerra santa donde se termina la gracia, porque el pueblo donde estaban entrando estaba atiburrado con esto, era lo único que pensaban, era lo único que sabían, no querían nada más, sino que estaban en esto. Es el pueblo pagano que estaba ahí, que iban a tomar el pueblo de Israel. Pero el fracaso de ellos es que no los mataron a todos, no los exterminaron. Entonces sí influenciaron. Dios sabía que era influenciar, porque resulta que el sexo, como el hambre, siempre te está tocando la puerta. ¿Sí o no? Como el sueño. Entonces Dios sabía que si se quedaban ahí, pues, con la tentación y la debilidad, el pueblo iba a caer. Y así poco a poco entras con una mentirita, entras con esto, bueno, una sola vez, y después dos, y después sigue, y después sigue, y después sigue, y más, y más, y más, y más, y más, hasta que se va todo el pueblo en eso, en la idolatría. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Exactamente lo que dice. Este es el libro de los jueces, ¿se recuerdan? Está Deuteronomio, después tenemos a Josué, y después tenemos a este libro de los jueces, donde se explica lo que sucedía. Después en Reyes, segunda de Reyes 17:10, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Ahí es donde el pueblo se prostituía abiertamente a tener relaciones sexuales y a quemar incienso y a quemar a sus propios hijos para satisfacer a estos dioses. O sea que, y eso fue una abominación tremenda para Dios. El pueblo judío, ¿ok? Fíjense ustedes, ¿por qué lo sacó Dios ahí? Bueno, aquí tienen las razones, los motivos por los cuales lo hizo. Segunda de Crónicos 19:3. Pero si han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra de las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios, que era lo que Dios le había dicho a Moisés, que él tiene que tener la alianza del corazón. Benditos aquellos que tienen la alianza de corazón con el Señor, que aman al Señor de verdad, verdad, y que no le hacen caso a todas las demás personas, ni a la gente que está más perdida que, bueno, este dicho es muy antiguo, que el hijo de Lindbergh, que era un famoso piloto norteamericano que le secuestraron el hijo, pues. Bueno, de todas maneras, perdido el pueblo, hasta que regresen al Señor. Cuando regresas al Señor y tienes esa alianza con el Señor, tienes lo mejor y lo máximo, lo más excelso que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas personas hay que lo buscan? Fíjense en eso. No creo que nada más siendo cuantitativamente, sino que nosotros queremos estar con el Señor, él es la verdad. Después, en 2 de Crónicas 24:18, dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese su pecado. ¿Qué pasó con ellos? Fuera del país. Quinto ciclo de disciplina, destrucción total. ¿Qué fue lo que dijo el Señor al pueblo si hacen eso? Así como me he complacido para darles bendición, usted me va a complacer para eliminarlos de esta tierra, para matarlos, para destruirlos. Es lo que dijo el Señor. Claro está que no lo va a destruir a todos, porque siempre va a tener un remanente por las promesas que le hizo a sus padres antiguamente. En segunda de Crónicos 33:3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a los Baales. Estos son los hijos de las personas que no quieren conocer lo que sus padres les da y se van por otro lado y ahí viene la destrucción. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto, señoras y señores. Entonces ahí ustedes tienen como la progresividad de el hecho de que el pueblo y que los líderes no obedecieron a Dios para destruir a todo ese sistema. Ese sistema se ha difundido por el mundo entero y claro está, Dios lo sabía, así como sabía que Adán iba a pecar y Eva iba a pecar, así también sabía estas cosas. Y él, en su omnisciencia, planifica toda la historia humana, porque él sabe las escogencias de todas las personas, para llegar a la conclusión de la gloria del Señor. Pero él todo nos los ha dicho. Esto es para el pueblo de Israel, pero nosotros hoy en día podemos ver, porque la política es la misma. Si tú te vas con otros dioses, que aunque le tengan otros nombres o que lo pinten de otra manera, y te retiras al Señor, vas a tener esos problemas. Los mismos problemas. Dios no te va a bendecir, Dios te va a dar palo. Entonces, ya vemos pues de que eso se trata. Y estas diosas y estas adoraciones de estas deidades paganas eran es idolatría. Esto es idolatría y es, fíjense Fíjense en la es la adoración a cosas talladas por el hombre. O sea, el hombre se pone torpe, terco y bruto, pensando que esto va a ser lo que tiene que hacer y no es lo que tiene que hacer. Bueno, ahí culminamos. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 7, versículo 6. Le quería dar esta parte para que ustedes se den cuenta qué era Acera y qué es lo que ha pasado con Acera y cuáles las ramificaciones, pues, de todas estas cosas, de la desobediencia que tuvieron ellos. Pero posteriormente es el Señor mismo que va a venir a arreglar el asunto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.